En las próximas horas, como seguramente muchos de ustedes saben, comenzarán a funcionar los 57 grupos de la sexta ronda de los consejos de salarios en el sector privado. Vamos a confirmar exactamente si es a la cifra determinada. Fueron varias semanas de idas y venidas, donde tanto empresarios como trabajadores han mostrado su disgusto por los lineamientos emanados del Poder Ejecutivo. Incluso el PIT-CNT ya tiene fijado el que será el primer paro general nacional en los últimos 7 años. Además, lo ha ratificado, más allá de estas circunstancias de estas últimas horas. El País titula esta mañana, por ejemplo: gobierno flexibiliza las pautas, pero el PIT-CNT mantiene el paro. Admitirá aumentos mayores si no se trasladan a los precios mínimo en 15.000 pesos en 2019. Leve flexibilización de las pautas, dice este artículo de la página 5 de El País. Ayer el ministro de Trabajo presentó los últimos ajustes a la pauta oficial y, para analizar su contenido, sus posibles impactos, vamos a recibir con gran gusto al economista Juan Manuel Rodríguez. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Bueno, muchas gracias. Igual para nosotros. ¿Cómo analiza en términos generales no solo la propuesta del Poder Ejecutivo, sino la evolución que ha tenido este tema en el último mes?
Bueno, como es habitual, cuando se inicia una ronda, que se llama ronda porque se convocan a todos los consejos de salario cuyo convenio terminó y por lo tanto tiene que firmar uno nuevo, como es habitual, decían estos momentos, el Poder Ejecutivo propone lo que antes se llamaban pautas y ahora el Poder Ejecutivo prefiere llamarle criterios.
Uh-huh. ¿Allí hay un matiz semántico solo o hay otra cosa detrás?
Yo tengo entendido que el Poder Ejecutivo quiere que se entienda distinto.
A ver, ¿cómo es eso?
Que prefiere que sea una cosa más flexible y no tan rígido como eran las pautas anteriormente. Uh-huh. En la práctica no sé si lo logra.
Que te emita además el concepto de la flexibilidad.
Por eso. No sé si logra, porque todo el mundo ve que es muy similar el criterio y pauta. Pero bueno, en todo caso, de lo que se trata con los criterios o pautas son como un modelo de convenio colectivo que propone a las partes para que las partes lo consideren, lo discutan en cada consejo de salarios y adopten una resolución. Uh-huh. Lo digo de esta manera porque básicamente en el Consejo de Salario deciden los tres actores y deciden en forma igualitaria. Esto quiere decir que si trabajadores y empresarios se ponen de acuerdo en un modelo de convenio colectivo distinto al que propone el Poder Ejecutivo, lo pueden votar y tiene valor legal.
Claro.
Esto ya ha pasado anteriormente,
¿no? En un alto porcentaje, además.
En un elevado porcentaje, exactamente. Uh-huh. Con lo cual, lo que quiero decir es una propuesta que los actores tomarán, verán en qué medida responde a sus aspiraciones y concluirán en un convenio que es que puede ser igual a esta propuesta de criterios o que puede ser distinto. Uh-huh. Ahora, lo que uno puede decir es que en esta oportunidad el Poder Ejecutivo reitera lo que ya en cierta medida había ocurrido en el año 2012.
A ver.
Donde se había hecho una propuesta bastante similar a esta, en donde en aquel momento la diferencia que tiene con el momento actual es que en aquel momento se hizo con otra propuesta alternativa. O sea, los actores se le proponían un convenio de tal tipo o de tal tipo.
¿Plan A o plan B?
Exactamente. El plan A era igual a este. El plan B era el modelo de negociación tradicional. Es decir, cada ajuste se fijaba por la inflación esperada, en cierto momento del convenio, que en general era al fin del año, puede ser en algunos casos al fin del semestre, se hacía un correctivo por si la inflación era diferente a la esperada, y luego había un cierto número de valor del ajuste que dependía del crecimiento o que llevaba el crecimiento del salario real. Porque correctivo más inflación mantiene el salario, pero no lo aumenta. El que lo aumenta es el porcentaje adicional.
Claro.
Este se fue el modelo tradicional con el que se viene negociando desde el 2005. En aquel momento además de este modelo tradicional, se propuso un esquema parecido a esto. La gran rechazado? Mayoría adoptaron el modelo tradicional. Uh-huh. Algunos pocos aceptaron esta propuesta con una particularidad, y es que le cambiaron los números.
¿Cómo es eso, Juan Manuel? A ver.
Supongamos, la PACT actual establece que los sectores dinámicos tengan en los primeros 12 meses un aumento total del 10%.
Sí.
También en aquel momento había un número. Lo que ocurrió en aquel momento es que en vez del 10 se decidió el 12. Uh-huh. Con el mismo esquema, pero en vez del 10, un valor distinto. Y se firmó incluso un convenio hasta de 5 años, que fue bastante particular, porque significaba un crecimiento muy significativo.
Uh-huh. Quiero decir que, sí, esto es
plante... La mayoría no aceptó esta propuesta uh-huh. en aquel momento. Entonces, claro. Bueno, veremos qué es lo que pasa ahora.
¿Qué es lo que pasa ahora? Porque también entonces usted lo que entiende es que debería descartarse esa opinión de que este planteo del Poder Ejecutivo es consecuencia de la circunstancia económica actual. Ya hubo un antecedente, entonces.
Claro, o sea, yo creo que lo que importa en última instancia en toda negociación salarial es cuál es el resultado. Mucho más que la metodología uh-huh. para definir la modalidad de convenio. Uh-huh. El resultado, si uno dice, los salarios no pueden crecer mucho más porque hay sectores que están mal, esto lo concreta en, supongamos, en la fórmula tradicional, poniendo inflación esperada más correctivo y un crecimiento bajo o ausencia de crecimiento, y se lograría el mismo resultado. Uh-huh. O sea que lo que importa en última instancia no es la metodología, es el resultado que da. Uh-huh. Y todos los resultados pueden ser logrados con ambas metodologías.
Bueno, lo que están planteando, hay que decir, por ejemplo, que Juan Manuel Rodríguez, además de economista, es experto en relaciones laborales, fue asesor económico del PIT-CNT y el primer director del Instituto Cuesta Duarte, director del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay, y fue director del INEFOP. Por lo tanto, si tendrá experiencia en estos asuntos, me gustaría, a propósito de esa experiencia, simplemente hacerle una pregunta concreta. En algún momento se desató como una polémica muy fuerte sobre si había o no desindexación. ¿Desde qué lugar lo observó usted a este debate?
A veces son debates, bueno, mi impresión es que es un debate bastante poco relevante. Uh-huh. Y voy a explicar por qué pienso esto. La indexación nace en la historia de la negociación colectiva como una forma de asociar el salario, la evolución del salario a un índice. Ese índice fue una variante, alguna de las variantes posibles del índice de precios al consumo. Uh-huh. ¿Por qué siempre, no solo en Uruguay, en todo el mundo, se asocia el aumento del salario al índice de precios? Bueno, porque esto es lo que mide la evolución relativa de los dos indicadores, mide el poder de compra. Es decir, si el salario sube un 10% y los precios suben un 15%, el poder de compra cae.
Claro.
Entonces, la relación, para mantener esta relación y mantener el poder de compra, se indexó uh-huh. el salario. O sea, se asoció el aumento a la evolución de un índice.
Exacto. Y el PIT-CNT entiende ahora que posiblemente se estuviera asistiendo a una desindexación, por esas razones que usted acaba de explicar.
Lo que dice el PIT-CNT tiene un fundamento, y es que aquí no hay índice en ninguna propuesta. No hay un indicador que diga, es tal... ¿Es inflación pasada o es inflación esperada o es la semisuma o es el dólar? O sea, en la historia de negociación colectiva se han usado muchos índices. Uh-huh. Bien, aquí no hay ninguno.
¿Y por qué es omisión?
No es una omisión, es una idea, digamos, de poner, sustituir el índice por un valor. Es una idea. Uh-huh. Yo creo, por eso digo, ahora, la persona que puso... o digamos el equipo que elaboró la propuesta, cuando puso que en el primer año los sectores dinámicos deberían aumentar un 10%, ese 10 surge de algo,
Sí, no es un número mágico.
No es mágico.
Que apareció allí.
Por algo no se aleja mucho de la inflación esperada, más algo. Uh-huh. No lo dice, no lo explicita, pero que obviamente está implícito. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno? No, no hay desindexación. ¿Por qué no hay desindexación?
Porque tenemos este número.
Porque estos valores tienen bastante que ver con la inflación. ¿Por qué no se explicita? Y bueno, es una modalidad.
Es una herramienta. Porque cuando se menciona la inflación, por ejemplo, el rango meta nunca estuvo alineado a lo que efectivamente era la realidad.
Por eso mismo es que hay correctivos. Uh-huh. El correctivo es la garantía que tiene el trabajador de que su poder de compra no va a caer fuera cual fuera la inflación. Uh-huh. En este caso no se da. ¿Por qué no se da? Porque no hay un indicador.
Claro. Hablando de variables de ajuste, ¿usted entiende que planteadas estas pautas, o por lo menos lo que se conoce de ellas, se cumple con el objetivo del Poder Ejecutivo de mantener empleo, cuidar la inflación, garantizando además que se mantenga el poder de compra de los asalariados, de los trabajadores? ¿Entiende que se da como esa relación?
Bueno, por lo menos se busca. No sé si se da, pero se busca. ¿En qué uno puede hacer esta afirmación? Bueno, si hay un sector que está en grandes dificultades, por ejemplo, como aquí se plantea, no está creciendo, está enviando gente al seguro de paro, está sobreviviendo porque tiene subsidios estatales, que así se definen lo que se llaman los sectores en dificultades, que es la tercera opción de clasificación que hay. Si uno dice, si a estos sectores que ya no pueden competir, por algo están reduciendo su nivel de actividad, le aumenta mucho los costos, si lo puede volcar esos costos en precios al mercado interno, podrá sobrevivir. Si es un sector exportador y toma precios y no los puede aumentar, seguramente va a aumentar el desempleo.
¿El sector lácteo sería un ejemplo para explicar esto desde su punto de vista?
El sector lácteo está pasando por momentos de distinto tipo. ¿No? En este momento tiene una coyuntura muy particular, que es una baja de precios internacionales, en donde las exportaciones del sector lácteo son importantes. No hay previsiones de que los precios vayan a subir en un tiempo corto. Seguramente se van a revertir. No es la primera vez que pasa esto, pero siempre hay ciclos, ¿no? Claro. En este momento todo lo que se llaman los commodities están cayendo en el precio. El petróleo cae mucho más que la leche, el precio. Entonces, en este contexto, si el sector lácteo tiene un aumento de costos importante, esto se puede cubrir de dos maneras, o con subsidios, como una forma de contemplar la situación de las empresas y los productores, o si no, va a haber problema de empleo, obviamente.
Allí es donde también se menciona. Algunos empresarios han advertido que el ajuste puede venir por precio o por cantidad. O sea, de pronto no aquella suba estimada en los salarios, pero manteniendo ciertos niveles de empleo, o de golpe, si se mantiene como ese interés de los trabajadores de recuperar salario, habrá que afrontar el riesgo de mayor desempleo. ¿Cómo se lauda ese dilema?
Bueno, lamentablemente esos dilemas los resuelve la realidad.
Y lamentablemente. ¿A usted la realidad que le indica hoy o qué pronóstico puede hacer?
Bueno, yo lo que digo es, la pauta apunta a que los sectores dinámicos, que son los que crecen más del 4%, son los que tienen más aumento, así como los sectores sin dificultades son los que tienen menos aumento. Creo que esto apunta a ese objetivo, a no aumentar costos en sectores que hoy tienen dificultades. Ahora, que se logre finalmente, o que aquí depende realmente de la situación de los sectores, porque este es un factor que influye, no es el único factor que influye. Si supongamos los precios tienen una caída mucho mayor, es probable que, aunque no haya ningún aumento de costos, ese sector igual tenga problemas de empleo, ¿no? Quiero decir, es muy difícil de antemano poner un número que sirva como aumento salarial a todos los sectores en dificultades. Es muy complicado esto.
O sea, vamos rumbo a un caso a caso, casi.
Y siempre es así.
Siempre es así, en última instancia.
En última instancia.
Pero antes sí, sí, el paraguas cubría de pronto mayor cantidad de casos.
Lo que ocurría es que antes no estábamos en un momento de dificultades, en donde uno efectivamente mira todos los indicadores desagregados y, supongamos, la economía va a crecer, pero no todos los sectores de la economía van a crecer. Si uno mira, cuando uno dice la economía va a crecer, toma un indicador que es el Producto Bruto Interno. Es un indicador de la totalidad de la economía. Se relevan también estadísticas para tener valores más desagregados, por ejemplo, dentro de la industria, en donde uno abre la industria a dos dígitos o a tres dígitos, con lo cual tiene, supongamos, 35 sectores dentro de la industria. También puede abrirlo en el comercio y en los servicios. No hay, en este caso, información tan aceitada como para la industria. Más bien que la encuesta de corto plazo sobre el sector, sobre comercio y servicios, la hace, es una encuesta que hace la Cámara de Comercio, y no la hace el Instituto de Estadística. Pero toma ambos casos y ve qué sectores crecen y qué sectores no crecen. Y realmente por lo menos la mitad de los sectores industriales no están creciendo. Más allá de que el producto va a crecer. ¿Pero por qué va a crecer? Porque hay algunos sectores que están creciendo mucho y que inciden en el valor global agregado del conjunto de la economía. Pero los consejos de salario reflejan esta realidad más desagregada. Hay 220 ámbitos de negociación, mucho más que esta apertura sobre la cual tenemos cifras.
Claro. Vamos a hacer una pausa. Luego me gustaría preguntarle sobre un aspecto que va casi que con la filosofía de estos encuentros previstos para estas horas. Se entiende que es necesario la madurez de todo el sistema para afrontar una circunstancia compleja y para decodificar todas estas cuestiones que usted está mencionando, no ir con aquellas posturas radicalizadas. También se ha incorporado un concepto que estaba casi vetado o vedado de estas discusiones, que era la flexibilización laboral, y ahora ha asomado nuevamente, con fuerza, esa posibilidad, ese discurso. Le decíamos a propósito de su experiencia y cómo habrá advertido cíclicamente cómo asoman estas discusiones. Ahora se habla de flexibilización laboral. En el marco de esa madurez que se le pide a todo el sistema, también se menciona la importancia de empezar a discutir sobre estos aspectos.
Sí. Ayer en el Consejo Superior Tripartito, yo todavía no tengo una idea total, y más bien lo que he mirado rápidamente ayer de noche y hoy de mañana, con lo cual he tenido muy poco tiempo, pero mi sensación es que si bien hubo una flexibilidad que es reconocida, particularmente escuché a algún dirigente sindical, fue pequeña, ¿no? Tampoco fue nueva, digamos. Hay muchos antecedentes de medidas de este tipo que se hicieron, yo diría que con un impacto bastante relativo. La flexibilidad mayor, diría, es que el gobierno admite de que puedan haber resoluciones o aumentos salariales superiores a los que él propone. Y que los admitiría con una condición, y es que no se trasladen a precios. Aquí tenemos un problema, y es que en Uruguay no hay control de precios.
Claro.
Con lo cual no hay seguimiento de cuáles son los precios.
No hay forma de monitorear eso.
Y las empresas, si cambian los precios, no tienen que informarlo a nadie. Es distinto de cuando existía la COPRIN,
claro,
en el año 68. 68, ya estamos unos cuantos años. Con lo cual, en el sector privado no hay control de precios. En lo único que se puede controlar esto son en los contratos de obra pública, eventualmente los contratos en los sectores que tienen precios administrados, como es el caso de la salud, como puede ser eventualmente el caso de la leche, algunas cosas, pero
muy
sectores
puntuales.
Muy puntuales. Claro, si uno tiene un contrato de construcción de una obra con el Ministerio de Transporte, supongamos, entonces la obra, la empresa que está haciendo la obra, en vez de darle un 10%, le da un, supongamos, 15%, por dar un ejemplo cualquiera, en la paramétrica, con la que se fija el precio de la obra, va a tratar de que la parte salarial suba un 15% y que el gobierno se lo pague. Lo que le dice el gobierno que no se lo va a pagar. Con lo cual, lo que puede trasladar a precios es hasta el máximo que establece la pauta o criterio. Es una flexibilidad, no, pero que tiene un impacto muy limitado.
Bien. Sí, impacto limitado en atención a que usted dice que el sector está muy determinado, digamos. En este caso es obra pública, muy pocos. Y... ¿está maduro todo el sistema como para afrontar esta discusión que va a ser muy compleja?
El Uruguay es un ejemplo en el mundo, estoy diciendo, ¿no?, de una negociación colectiva muy generalizada. O sea, hay una cultura de negociación colectiva, de diálogo social, que es muy difícil encontrar en el mundo. Hay culturas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos ahora un paro general, pero si bien paro de 24 horas no eran habituales en los últimos años, igual cada año se realiza un número importante de paros parciales de sectores concretos y también generales. Cuando uno va al exterior y mira esto, se asombran. ¿Por qué se asombran? Lo que para nosotros es un paro, supongamos, en otros países europeos le llaman una huelga. Y cuando hacen una huelga, después hacen libros estudiando qué pasó en la huelga. Es un paro general para nosotros. O sea, las culturas son muy distintas a las nuestras. Pero la cultura de negociación es algo muy arraigado, aunque es una cultura de negociación siempre acompañada de medidas de movilización, en este año en particular, lo que yo creo que es bastante original, que son los paros preventivos, que no son medidas tradicionales del movimiento sindical, que es hacer paros por lo que puede llegar a pasar. Todavía no pasó. Todavía no, ya hubo paros. Claro. Entonces, esto es algo poco habitual en el movimiento sindical, pero lo que digamos es parte de esa sí política general de acompañar la movilización con la negociación.
Bueno, se mencionó justamente ayer que la actitud que había asumido el gobierno, específicamente el Poder Ejecutivo, podría ser interpretada como un guiño a algunos reclamos del PIT-CNT, y el PIT ratifica este paro que está previsto para los primeros días de agosto, con esa sensación también que queda en el aire de despegarse del gobierno. Lo cierto es que de aquí para adelante habrá mucho por comentar sobre lo que muchas veces se entiende, que el gobierno, ante la duda, o las actuales autoridades, ante la duda, van a poner el acento, el énfasis, o van a inclinar el platillo de la balanza hacia el sector de los trabajadores. Y los empresarios eso lo advierten con preocupación. ¿Entiende que eso se va a volver a dar?
Es la historia de los últimos años es esa, ¿no? Yo, como, digamos, el PIT-CNT había pedido una postergación del inicio de los consejos de salarios hasta que finalmente quedaran totalmente definidas los criterios de negociación, no sabemos exactamente cómo se va a llevar a la práctica, ¿no? Mi impresión es que los trabajadores van a llevar a la mesa de negociación por lo menos dos temas. El primer tema que van a llevar es que los ajustes, los correctivos, no sean a los dos años, sino que sean al fin de cada año. Esto significa adelantar un correctivo un año, nada más. Pero le da más seguridad en caso de que la inflación se dispare. Le da más seguridad de que no se va a corregir a los dos años, sino que se va a corregir al año. Esto me parece que es una propuesta que va a llevar el PIT-CNT. Creo que otra propuesta es que en vez de que haya dos aumentos en el año que redondeen un 10%, pueda haber un solo aumento por la totalidad al inicio, y por lo tanto, en vez de ajustes semestrales, que haya ajustes anuales.
¿Serán de recibo estas propuestas desde su punto de vista, economista?
Bueno, yo creo que el gobierno en principio no las va a apoyar, porque, digamos, esto ya fue presentado como una idea Y el gobierno, entre los aspectos que ayer podía presentar como flexibilización, si hubiera estado afín a esta propuesta, lo hubiera dicho, claro, y no lo dijo. Con lo cual yo me imagino que el gobierno no, o sea, los delegados del Ministerio de Trabajo, porque hasta ahora la delegación gubernamental es Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, en el Consejo Superior Tripartito. Ahora viene la negociación directa, en donde quienes participan son directamente, quizás salvo en algún sector concreto que tiene precios administrados, como la salud o el sector financiero, que creo que no está empezando a negociar ahora, salvo en estos casos en donde también hay una participación del poder, del Ministerio de Economía en general, quien lleva la negociación es el Ministerio de Trabajo. Entonces me imagino que los delegados del Ministerio tendrán instrucciones de no acompañar esto. Y bueno, y ahí dependerán de qué actitud tomen los empresarios para ver si puede haber un acuerdo o no. En este caso, es curioso porque estas dos medidas no entrarían en la flexibilización que planteó el gobierno ayer, porque no son aumentos, son herramientas de prevención de posibilidad de caída en el caso del correctivo, o una modalidad de aumento distinta dentro de lo que el criterio establece.
A propósito de instrumentos, y abro un paréntesis simplemente porque querría también mencionar lo de la autoclasificación, la complejidad de algo relativamente novedoso. Pero vayamos a instrumentos preventivos. El descuelgue, que ya está incorporado en muchas de las negociaciones.
Sí.
¿Se va a acentuar el énfasis en la discusión de ese punto desde su punto de vista?
Mi impresión es que sí. Por una razón, primero que las demandas de descuelgue siempre han sido mucho más que las que se resolvieron. Porque esto es una característica de los momentos en donde viene, si no la crisis, la reducción del nivel de actividad. Esto no afecta igual por igual a las mismas empresas. Entonces, yo creo que como hay una enorme cantidad de sectores cuya producción está cayendo, que uno lo ve cuando mira las estadísticas desagregadas, esto pasa en la industria y pasa en comercios y servicios, esto lo que significa, lo que tiene como fundamento práctico atrás, es que hay un número de empresas dentro de esos sectores que están mal.
¿Y hay fundamentos sólidos en el sector de trabajadores para temer por las especulaciones que surjan de las empresas con este tema?
En este caso yo creo que los trabajadores tienen todas las garantías, porque el descuelgue, quien lo tiene que resolver, es el Consejo de Salarios.
Claro.
Con lo cual, los mismos delegados que firman el convenio colectivo pueden entender o pueden son los encargados de recoger la demanda de descuelgue y pedir toda la información que consideren necesaria.
No es una voluntad unilateral
de la empresa
en ningún caso.
Exacto.
Más allá de que a veces se plantean dificultades para conocer exactamente los números de la empresa.
Bueno, ahí está la actitud de la empresa. A la empresa le van a pedir el balance, le van a pedir registro de ventas.
Y esa es la principal garantía, desde su punto de vista.
Y esa es la garantía. Yo creo que eso es quizá uno de los aspectos en donde no está tan generalizada la madurez de las relaciones laborales. En otros países la información circula más fluidamente que en
Uruguay. ¿Y acá por qué no?
Y bueno, son culturas también. Claro. ¿No? Probablemente sea producto de que en muchos sectores todavía existe mucha desconfianza, existe temor a la utilización de la información. Entendámonos que una parte de esta información puede ser una información reservada para las empresas, que si llegara a ser tomada por algún sector de la competencia, bueno, eventualmente podría llegar a utilizarlo. Bueno, yo creo que no digo que estos son argumentos que se han manejado en distintos momentos concretos en donde yo he tenido que intervenir en negociaciones. Estos argumentos se han dicho. Yo nunca encontré un caso donde esto pasara.
Donde quiero con decirlo, esa información que se maneja por parte de la empresa y los trabajadores hubiera beneficiado eventualmente a un competidor.
Exactamente, nunca lo sucedió. Vi. Pero, bueno, como posibilidad teórica existe.
Bueno.
Y esto se modifica con cultura.
Con cultura. Y con me imagino que la cultura asociada a la transparencia.
Exactamente. ¿Eh?
La transparencia también será necesaria para ese concepto de la autoclasificación.
Sí, va a ser, eso va a ser muy complicado.
¿Por qué va a ser complicado?
Porque no hay información.
Claro.
Básicamente porque no hay, no se releva información tan desagregada como en los consejos de salarios. O sea, uno tiene que entender de que la economía se clasifica. En la clasificación de la economía, para relevar información, se toma en cuenta la clasificación internacional de la economía, que es lo que permite comparar que Uruguay, Alemania, Finlandia, Brasil o Perú, cuando hablan de industria textil, hablan de lo mismo. Entonces, esto quiere decir, ¿qué es industria textil? Industria textil es un proceso que comienza, pongámosle, con el hilado, y termina en una tela que es plana o que no es plana o que llega a tal grado de elaboración, pero nunca llega a la prenda. La prenda es industria de vestimenta, en donde toma la tela del cual sale la industria textil y se sigue elaborando y se hace la prenda. Bueno, esta clasificación es una clasificación internacional. Los consejos de salario toman en cuenta esto, pero luego se desagregan por ámbitos de negociación de acuerdo a realidades concretas, muy distintas de las que toma la clasificación internacional. Entonces, por eso consejos de salario hay tantos, porque se han desagregado mucho con el tiempo, para atender realidades muy específicas. Entonces, en muchos de estos casos no hay información, aparte de que aún dentro de lo que es la clasificación internacional, los organismos que relevan información en Uruguay, básicamente el INE y el Banco Central, no releva información de corto plazo como para tenerla en cuenta, porque uno tiene que decir, bueno, supongamos que se decidiera. Acá se deciden que hay tres tipos de sectores, dinámicos, medios y en dificultades. Los dinámicos son los que crecen más del 4%, los medios crecen entre 2 y 4, y los en dificultades o no crecen, o están enviando gente a seguro de paro, tienen subsidio, en fin, bueno. Ahora, eso es una forma de clasificación como cualquier otra. Ahora, 4% para los dinámicos. ¿Medido qué periodo contra qué periodo? Pero uno tiene que pensar que es un periodo cercano, no puede ser varios años atrás, porque en varios años atrás puede haber cambiado mucho. ¿Existe información tan de corto plazo para saber esto? Esto es lo que yo digo que es una enorme dificultad. Uh-huh. Y por eso se recurre a la autoasignación.
Claro.
Ahora, la autoasignación de las dos partes supone lo siguiente. Si el empresario admite que su sector es dinámico, sabe que va a tener más aumento salarial.
Nadie va a querer estar en ese club.
Nadie quiere estar acá.
Bueno, le quiero agradecer mucho, Juan Manuel, por estos comentarios. Me imagino que todavía estamos bastante inmaduros para incorporar definitivamente en esta ronda el concepto del pago por resultado, la productividad. Me parece que para eso falta bastante todavía.
Lamentablemente es una carencia de todas las negociaciones colectivas, en donde negociar la productividad es mucho más complicado que esto.
¿Qué?
Pero tiene una particularidad, y es que todo crecimiento tiene un fundamento atrás. Y por lo tanto, todo crecimiento salarial y en la calidad del empleo es mucho más sólido que si depende solamente de un indicador que siempre va a depender. Uh-huh. Porque tomémosle una metodología a otra metodología, yo puedo asegurar que siempre los salarios van a tener un vínculo con el IPC.
Muchas gracias.
No, encantado.